Vamos a hablar de cosas horribles y de cosas muy bonitas. Ernesto, ¿es una cosa horrible?
Y Jaco es una cosa muy bonita.
No, vamos a hablar de... ¿Qué? ¿Estás bien, Ernesto?
Me fui.
Ernesto sigue impactado de haber visto Widow's Bay.
Me fui.
Que nos la va a comentar aquí. Y yo sigo muy feliz de haber visto Toy Story 5. Vamos a comentar.
Algo pasará.
Estamos en un episodio más de Ludólogos. Jaco, hace mucho que no nos tocaba a ti y a mí juntos.
Hace rato que a los que sabemos más de cine nos tocaba juntos.
En la sección de cine.
Pero sí, si vieron el programa de la semana pasada, seguramente están hartos de mí, pero no me importa.
Pero me vale, porque soy la estrella, se dice. Oigan, rápidamente antes de meternos al tema de cine, pero que sí tiene que ver. Si vieron el partido de México contra Corea.
Ajá.
No sé si vieron la celebración que hizo Luis Romo.
Ay, yo no la vi.
¿No la viste? Bueno, su celebración fue así, le hizo. Y todo el mundo, yo dije, ¿qué onda? ¿De dónde sacó eso? ¿O qué? ¿No? Y vi un video donde él explica al final del partido, cuando lo entrevistan, de que qué se sintió meter el gol y todo. Dice que es como se despiden Rocky y Dr. Grace en la película de Hail Mary. Que así bailan ellos dos y se despiden, y que con su familia se volvió un gesto que hacen ellos. Y entonces que le prometió a su esposa que cuando metiera un gol, se lo iba a dedicar a ella haciendo esa seña.
¡Wow!
Y se me hizo un dato muy bonito.
La década.
Exacto, metiéndose en el mundial presente.
Es increíble.
Es un dato muy bonito que tiene que ver con cine. Y pues bueno, andamos mundialistas.
Bueno, yo no. Verán a lo largo del capítulo que soy el único ludólogo que no.
Que no anda mundialistas.
Pero ni modo.
Pero ni modo, así es la vida. Mi querido Jaco, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Estoy feliz.
Ajá.
Porque.
¡Ya tiene playera de fútbol, Jaco!
No me voy a encuerar aquí.
¡Que se encuere!
Como mantita.
Exacto, como babero. Eso. Todos los lodógogos.
Estoy contento porque fui a ver. Porque fui a ver Toy Story 5.
Yo Toy no Story esperaba 5. Nada de ella.
Yo, mi hot take. Para que no lleguen los views y me digan, ay, estás bien estúpido, es que Toy Story 4 no es mala película. Solo
¡vámonos! Vamos, quítate esa playera. ¿Para
¿todas?
Mí?
¡No!
¡Niño
chinamón!
¡No manches, Oli! ¡Tienes un hijo! ¿Cómo va a ser toda? ¡No manches! Son las mejores películas de
para Pixar. Para mí, la 3 murió en la 3. La 4 la vi por morbo y la verdad es que me decepcionó mucho. Pero lo comentaba con un amigo y me dijo, creo que la 5 está haciendo lo que hicieron en Star Wars, como decir, la 4 no es real, evítenlo, la 5 es la que vale la pena.
Sí, ahora con la 5 se siente como que la 4 fue como una side quest.
Como un error.
No, o sea, sí dan en, o sea, sí, sí regresan personajes de la 4, uh-huh. Pero nada más es como un cameo, o sea, uh-huh. no la destituyen totalmente, pero no es como que haya sido un evento importante en la vida de los juguetes, pero la quinta, wow.
La verdad es que yo no le tenía nada de fe, Jaco, y cuando la empecé, no les spoileo nada, pero empieza con unas escenas de varios Buzz Lightyears que me parecen sensacionales.
Justo, en las conferencias de prensa de Disney así decían que la idea original es que justo si han visto los trailers y todo, o sea, empieza como con un, me recordó un poco a Wild Robot, que empieza con estos bosses estancados en una isla que tienen que escapar. Originalmente ellos iban a ser los villanos.
Ok.
Y desecharon la idea.
Uh-huh. Y no puedes poner a Boss como villano. Bueno, a eso sí, porque no son Boss, nuestro Boss.
Y lo hicieron muy bien. O sea, yo siento que está muy raro el ritmo de los primeros dos actos, porque va intercambiando la historia de Jesse con la de los bosses, y luego Jesse y luego los bosses. Y al final el tercer acto creo que es una de las cosas más divertidas que he visto en Pixar. Se me hace increíble todo lo que lograron en el tercer acto. Pero justo, no sé, o sea, sí tengo opiniones encontradas, porque de repente siempre ha habido algo que Jesse tenía que en cuatro películas no había
salido.
No
había salido el trauma.
Pero está bien, o sea,
no es el desastre que yo esperaba.
Yo no esperaba un desastre, o sea, yo esperaba como, quizás no mucho.
Uh-huh.
Esperaba que fuera como más corny, tal vez, como más cursi. Y sí es muy cursi, pero...
pero en un nivel que funciona. A mí lo único que me faltó es no hay como canciones
nuevas,
más que la de Taylor Swift, pero es nada más en los créditos. Sí. Y me faltó como un Yo Soy Tu Amigo Fiel o la de Jessie o algo. A ver, pero que hicieran el intento, aunque no fuera tan exitosa, pero que hubieran hecho como la película de la 5, pero sí me gusta que usen a nueva canción, pero sí me gusta que usan como el score de la original durante esta, y sí, eso sí conmueve.
La segunda, siento que, uh-huh. que la segunda, como que el trauma de Jesse es como, como importante, pero no tanto, o sea, se come todo lo del oloroso Pete y lo del...
¡Saludos, Ernesto!
No, Ernesto es Al.
Ah, es Al el pollo, el, cierto. El mi papá pollo. Es el oloroso Pete, sí.
Entonces, como que el trauma de Jessie queda como muy, muy atrás. Ajá. Que no importa que la hayan abandonado, pobrecita. Y ya en la quinta exploran mucho eso y lo exploran de una manera bien.
Pues
bien
desde que abre, ¿no? Que abre, que pasa por la primera y luego pasa por la segunda niñita, que es la que la tiene ahora.
Y que a mí sí, yo me sentí atacado.
Aludido porque, personalmente.
Aludido personalmente. Es que es un spoiler, entonces no lo voy a spoilear, pero cuando la vean van a saber por qué. Porque justo los personajes, pues. O sea, yo sí tengo la edad que tienen los personajes durante la saga. Ajá. O sea, yo tenía 6 cuando Andy era chiquito.
¿Estás hablando de la calva de Woody?
Estoy hablando, no.
¿Por qué esa sale en el trailer?
Del inicio del tercer acto.
Ok.
Que si no la han visto, véanla y van a entender. Pero estoy seguro que Oli y Montse estarán muy familiarizados con esa...
situación.
Con esa situación. Pero en general, y técnicamente se me hace increíble. Técnicamente se me hace un logro, o sea... Yo siento que ya estamos tan acostumbrados a que las cosas ya se ven increíbles que vamos como normalizándose, como, ah, sí, está bien. Pero el salto tecnológico de 30 años de Toy Story, que fue la primera película hecha totalmente en computadora en 3D, a esto, o sea, está cañón. O sea, el agua se ve increíble, el uso de los colores es impresionante. Un recurso que me gustó mucho, que ajá. no lo habíamos visto en ninguna película de Toy Story, fue que... como que la estética de la imaginación de Bonnie
ajá.
es totalmente diferente al resto de la película. Y es como este 3D acuareloso que...
Ah, estéticamente está preciosa la película.
Que sí. es como, o sea, todo es como estos, ¿cómo se dice? Con estas pinturas pinceladas. Pastel uh-huh. y todo. Y lo van así como exagerando los planos. Que ahí yo creo, hot take, creo que es mucha influencia de la película de Spider-Man.
Porque, okay, no lo había pensado.
Combinan un poco como este estilo visual y justo siento que en las partes que son como acuarelosas, que no son tantas, pero el frame rate siento que se siente diferente, como que uh-huh. los movimientos son más tunis y en la vida real son como más orgánicos y más pues de verdad.
¿Tú la viste en español?
La vi en español.
Yo la vi en inglés. ¿Cómo está Belinda?
Increíble.
¿Sí?
Increíble. O sea, yo sí empezó a hablar. Belinda es la voz
la tableta
iPad, de Lilipad. Y yo dije, seguramente va a ser como en Mentiras o algo
es que,
así.
Es que yo me traumé en Mentiras así, de su acentito.
Y así, y a media película le dije, mamá, le estábamos viendo juntos, le dije, ¿quién crees que es la voz del iPad? Dijo, no sé quién. Y le vas a ver. Y sí, le sorprendió mucho que fue Belinda.
¡Ay, qué bueno!
Lo hace muy, muy bien Belinda. Siento que está padre, o sea, siento que es como el único star talent que está en la película, porque de ahí son las mismas voces de siempre.
Uh-huh. Qué bueno, está Irán Castillo hace Jessie, ¿no? Pero lo hace sí, desde siempre.
Que vi una entrevista con ella que... La Jessie de Toy Story 2 la hizo a los 19 años. Y ¿qué? Que ahorita fue a ver Toy Story 5 con la voz de Jessie con sus dos hijos.
Ajá.
Entonces que fue como todo un...
No viajesote. Manches, claro.
Y lo hace muy bien. Irán Castillo lo hace muy, muy bien. Siento que el que lo hace mejor, no sé sus nombres, perdónenme, señor Buzz Lightyear.
El que hace Buzz Lightyear,
ese no le ha envejecido la voz un segundo. Porque de ahí sí, el señor cara de papa ya se siente más viejito. Tuvieron que cambiar la voz de Rex porque falleció el actor... original, Slinky también se siente raro, pero de ahí, digo, todos los juguetes de Bonnie pues, siguen siendo actores como jóvenes, uh-huh. y Woody, pues, lo cambiaron de la...
De la 3
a la 4. José Luis Orozco es Buzz Lightyear. Y desde el principio que están todos los Buzz hablando al mismo tiempo.
Es que yo la vi en inglés, entonces...
Ah, claro, con ajá. Tim Allen. Entonces, lo hace increíble. Incluso siento que también vi una entrevista con Tim Allen que dice así como, no, ya, me cuesta mucho trabajo porque la voz se va envejeciendo y no sé qué. Y José Luis Orozco es como,
estudié para hacer esto, sí, entonces me da
increíble,
igual.
Lo hace increíble. Yo siento que el doblaje siempre ha sido muy bueno de Toy Story. Siento que sí, ya se siente raro como que ya haya como tantas voces tan diferentes.
Uh-huh.
Pero los principales siguen siendo los mismos. O sea, Buzz, Woody, Jessie siguen siendo los mismos.
De también cambiaron a la pastorcita, ¿no? Esa cambió la voz, creo que de la 3 a la 4. Mm. O de la 2 a la 3.
Según yo, de la 3 a la 4. Casi no salió en la 3, uh-huh. Bobby.
Digo, no me acuerdo cómo se llama.
Pero sí, yo siento que, o sea, es la misma, en la 4 y la 5 es la misma actriz que en la 1. Y yo siento que a ella sí le cambió muchísimo la voz con la edad.
Y bueno, además que dejamos de escucharla un ratito, ¿no? Sí. Entonces se siente diferente.
Se siente raro, pero sí es una gran sorpresa. Yo, todos los amigos que la fueron a ver han salido maravillados. Sobre todo siento que si creciste con la 2, que siento que fue como la más contemporánea para nuestra generación, que salió en el cine, o sea, porque Toy Story 1 pues la vimos en VHS y la 2, que la fuimos a ver al cine, que fue la, o sea, que fue un salto tecnológico gigantesco, que es como más esta aventura y todo. Si te gustó la 2, yo siento que la 5 sí te tiene que gustar.
La 2 y la 3, o sea, porque te digo, puede sonar mucho hate de mi lado, pero siento que la 3 como que fue, culminó de una manera que casi todos lloramos, menos Oliver, porque no tiene corazón, no, pero tiene en la corazón. 3, por cómo acabó, sí fue una cosa como que conmovió mucho. Sí. Por eso la 4 tiene tanto hate, porque fue como rescatar una franquicia que no debió ser rescatada, pero en la 5 te demuestran que sí, sigue teniendo 5, vida.
O sea, son el arco de personaje, sobre todo de Jesse, o sea, cuando dijeron, ah, Jesse va a ser la protagonista, muchos dijeron, qué tontería. Es
que woke.
Que lo aprovecharon durísimo, o sea, Jesse crece muchísimo y muero por volver a ver la 2 porque Jesse se vuelve muy, muy, muy importante y te das cuenta que Jesse todo el tiempo ha estado ahí, pues, sufriendo y haciéndolo bien. O sea, Jesse, personajazo. ¿Lloré? Sí lloré, me vale.
¡Ay, qué precioso!
Y y el personaje de Conan O'Brien lo hacen muy bien en español también.
¿Qué número es la del Oxxo?
La 3.
También todos lloramos cuando creímos que iba a ser.
¡Sí! El... ¡Sí! Yo
con todas las de Toy Story.
La 4 no.
La 4 cuando vos y Woody se abrazan, no sé por qué, o sea, al final
te conmovió.
Se despiden. Pero me conmovió de una manera que me dio vergüenza, que, o sea, me desconectó. O sea, empecé a llorar y a llorar y a llorar en el cine porque justo me había peleado con un amigo. Entonces,
en ese momento de tu vida.
En ese momento conecté cañón y lloré muchísimo, pero bueno, a ver, Toy Story 5.
Sí, nos sorprendió positivamente.
No se dejen llevar por el hate. Viva Pixar, ahí sí.
Viva Pixar, viva.
Te amo, Jesse.
Viva vos.
Te amo, Jesse.
Hier wird nicht gehustet. Ja, perdón.
Bienvenidos otra vez más. No, ya. Iba a arrancar bien diferente, pero imagina, Mon, que estamos en una isla.
Ajá.
Donde no hay cobertura Wi-Fi.
¡No!
La red de celular es una porquería. Ya ha habido eventos de asesinos cereales, ha habido eventos de brujería.
Ya me perdiste.
Ha habido neblina. Dime, ¿cuál crees tú que fuera tu campaña de marketing?
No habría tal.
Pues de eso se trata, justamente Widow's Bay, o en español, muy inteligente, la maldición de Widow's Bay.
Qué bueno que no le pusieron de la bahía de la viuda.
Las de las brujas en la bahía de...
La viuda.
La viuda.
¿Por qué hablaste como la IA de Dungeon Crawler, Carl?
Porque soy la IA de Dungeon Crawler. Y dale, un programa que no hablemos de Dungeon Crawler.
Imposible.
Está bueno. Vengo a platicarles, no sé, a ti, amigo, que me estás viendo, que no tienes nada que hacer este fin de semana y que tienes Apple TV, pon Widow's Bay en este momento.
Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
Sí. Es que el Apple TV es el aparato.
Tienes toda la razón. Ay, me salió lo viejito.
El Nintendo ese.
El Nintendo, el taca-taca ese. Bueno, Widow's Bay. Te voy a platicar de qué trata un poquito, a ver si te convence de que la veas.
No, ya me la desvendiste, durísimo. ¿Qué? Me va a dar miedo. Ayer le marco y me dice, le digo, ¿qué tienes? Estabas dormido. Y me dice, me estoy cagando de miedo.
Sí, un poquito así. Sí, no. ¿Sabes qué? Tiene una similitud a From. Es una isla donde la gente llega a... nace en esta isla. Está apartada. No mencionan si es Estados Unidos porque se refieren a Tierra Firme.
Bendito
como
Dios.
Motherland. Entonces, no dicen si es Estados Unidos, Rusia, lo que quieras. Me gusta esa parte. Obvio es gringo porque todo está en inglés y hay hay muchas referencias americanas, pero no lo mencionan, lo cual me parece interesante de alguna forma llamarlo. Son 10 capítulos, la primera temporada consta de 10 capítulos entre 30 y 40 minutos, 30 y tantos minutos. No son largos y manejan una similitud a From, como lo platicábamos la semana pasada, en el que isla empiezan a suceder eventos en la que empiezan a desvivir gente. No desviven tanta como uno esperaría, porque es una serie de terror, pero tiene comedia.
Okay.
Y sí me ha sacado risas durante la comedia. Sí,
¿pero
es...
te saca como de la ficción la comedia?
Poquito, pero no de una manera que te pueda molestar.
No te estorba.
No te estorba, exacto. Al contrario, creo que te la aligera. Porque sí hay, es ese terror que me gusta, que es de tensión, 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 y no pasa nada.
Estoy viendo justamente el reparto, o sea, además son actores buenos, son actores conocidones, pero no hay así un Brad Pitt o un actor que sea súper conocido, ¿no?
No, 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 nadie. Bueno, el más conocidón es el, no es el principal, justamente.
Matthew Rhys.
Matthew Rhys, no, es el que más yo reconozco que yo haya visto, es el que es un secundario, es un viejito.
Stephen Root.
A verlo. Sí, Stephen Root, justamente, que hace muy buen papel. Es una isla en la que, por X o Y razón, bueno, es que no sé cómo contarla sin spoilerear, porque está el boogeyman, está la neblina que desvive gente, está hay un homicidio serial que se viste de payaso, hay brujas.
O sea, por lo que me cuentas, no sé, ¿viste Penny Dreadful?
No.
¿Tú la viste, Jacob? Penny Dreadful con Eva Green. Uf, es una super serie. Ahí es una serie de terror y metían a Frankenstein, al hombre lobo, o sea, como algo a varios así de la cultura.
Hace como mucha referencia a ellos. Hay cosa curiosa. O sea, el twist de la serie está en que la gente que nace en la isla no puede salir de la isla o pierde la vida. O sea, si se alejan hasta ciertas millas náuticas.
No me la estás vendiendo, pero la veré. O sea, no me la estás vendiendo porque me da miedo.
No puedo spoilerear cosas, pero hay cosas que dices. Hay cosas que salen completamente de la ficción, hay cosas increíblemente irreales. Y dices, caen. No sé por qué, pero caen. Y que tengan ese rompimiento con comedia, te aliviana mucho la serie.
Okay.
Mucho, 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 mucho. Porque es comedia fársica, es una comedia muy, muy boba, muy clownesca, si quieres así decirlo, de repente, de los personajes. Es que no sé cómo explicártela sin spoilerarlo, vuelvo a lo mismo. Pero la serie termina, porque la fin lo pude terminar de ver.
Ajá, y si están todos los capítulos, justo es lo que estaba checando.
Todos los capítulos, ya está confirmada la segunda temporada. Ese es mi punto negativo, que puedo comentárselos. No me gusta cómo termina.
Entonces no la voy a ver.
Te voy a decir por qué. Porque en varios lados he visto, es un gran cliffhanger. No es un cliffhanger, es una historia inconclusa. Bueno. No, nunca me cierran una historia de nada. De todo lo que vi en toda la temporada, no me cerraron ninguna historia. Simplemente me dijeron, aquí termina, nos vemos para el segundo acto. Así bueno, lo sentí.
Ha sido la constante, lo hemos hablado.
Sí, antes. Sobre todo las de Apple TV Plus.
No me gusta.
Pues como que los forzan
a crecer, a alargar la historia.
A forzar que les den una segunda temporada.
Sí.
Los números suficientes para que te den una segunda temporada. Y esa parte no me gustó.
A mí no me gusta eso. O sea, ahorita que dijiste que ya está confirmada la segunda temporada, sí. Pero hay varias series. Estoy hablando de TV. Una serie que era V, de marcianos. Que la cancelaron a la primera temporada y se acababa brutal. Era buenísima y la cancelaron. Y nunca voy a superar que no sé qué pasó. O sea, entonces es muy arriesgado que hagan esto.
Ay, la serie que
sí. Barco, 1899, ¿la vieron?
Sí, también. Esa también se queda como que no va a acabar.
Ay, también la de los homicidios cereales que siempre te menciono y que nunca has visto.
Ay, sí, con este guapo.
Mindhunter. Mindhunter.
Esa.
Mindhunter.
Sí, sé que no la he visto muy y me bien, la has recomendado.
Bien. Como esa, que también te las terminan y dices, no. Ya está confirmada la segunda temporada para el 2027.
Bueno.
Está bien realizada, creo que está bien hecha. Creo que sí tiene momentos de terror, tiene momentos irreales del terror que dices, es que normalmente a un fantasma, a un ente, no lo puedes matar con un rifle. O sea, es raro que lo puedas hacer. Sucede aquí y es extraño, pero todo el momento en lo que sucede sí te genera miedito. Musicalmente está muy bien. El diseño sonoro me gustó mucho. Está muy disfrutable. Son cortitos. Creo que vale la pena. Hablando de la semana pasada de From, creo que ahora podemos venir con esta. Y tenemos otra recomendación para usted, señor que nos ve.
Para usted, señor que nos ve, hay una serie. Señor, señora, señorita, como dice Juan Guevara. Saludos a Juan Guevara. También es de Apple TV Plus. Y de hecho es una... Es un remake, justo cuando le dije a Jaco que quería hablar de esta, dije de Cave of Fear, le dije, es la serie, y me dijo, pero acaban de hacer una película. Y le dije, sí, acaban de hacer una película, pero ahora... ¿Acaban de hacer una película? Bueno, ¿cuánto tiene? ¿De qué es la película? ¿Del 91?
¿Tienes Scorsese?
91. Ajá. No es vieja, yo... Está bien, sí es vieja. Está bien, sí es vieja. Y ahorita que dice Jaco esto de Martin Scorsese, está involucrado Martin Scorsese en la producción de esta serie, que también es de Apple TV Plus. Y la historia de la serie, respecto a la historia de la película, digo, ambos están basados en una novela, pero cambia un poquito, porque aquí a Katie, que es el... Sin spoilearles nada, porque esto pasa en el primer capítulo, la serie trata de dos abogados que hace 16 años metieron a la cárcel a un presunto asesino. Ellos estaban seguros de que es el asesino, pero resulta que otra persona confiesa y entonces sacan a este asesino de la cárcel, y estos dos abogados, que son pareja, pues tienen un poco de miedo de que este personaje que ellos consideran que sigue siendo el asesino, aunque ya alguien más confesó, pues vaya y les haga daño, ¿no? Pero en vez de que sea daño. como que un daño, que los desviva. Pero entonces, en vez de que sea como que todo escondido, va este que es Max Cady, interpretado gloriosamente por Javier Bardem. De verdad, yo nunca había admirado a Javier Bardem tanto. Va y se les planta en la puerta de su casa como de, hola, aquí estoy, no hay problema. Pero ese no hay problema, dices, y empiezan a pasar cosas raras en su casa. Él es el villano.
Es que el papel de villano es maravilloso. A mí me gusta mucho de villano. Sí me gusta.
A mí de nada me gusta más que aquí. Pero pero la historia sí cambia bastante respecto a la película, porque me di a la tarea de ver la película también. Y Cady se presenta como una víctima de una condena injusta y se convierte en una figura pública. A diferencia de la película, en esta adaptación se introducen tramas, misterios, se dan mucho más tiempo como de explorarlo. Está traída al presente porque, bueno, de repente se meten con el tema de las redes sociales, también con la hija de los dos abogados. Hay un personaje misterioso que sale con un cubrebocas y una capucha y nadie sabe qué es, quién es. Y entonces eso hace que el terror sea diferente, ¿no? Porque la película era mucho más directa, era un depredador aterrorizando a una familia. Y en la serie se siente como más este ambiente de paranoia, de vigilaciones, de conspiración. Y lo que me sorprende es que yo dije, bueno, se va a caer la serie, ¿no? Se le va a caer el ritmo. Todos los episodios te tienen al borde del asiento y dices, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién es el verdadero villano? ¿No? Entonces, si ustedes esperan una copia de la película, que además la película la protagonizó Robert De Niro, será un gran reto volver a hacer esta.
La vara estaba muy alta.
La verdad es que la serie está muy, o sea, positivamente sorprendente, sorprendentemente positiva. En Apple TV Plus también, porque te cambia bastante la serie. Entonces,
¿es una sola temporada?
Es una sola temporada.
¿Sale hace cuánto?
Me faltan dos capítulos. Me imagino que sí será una sola temporada, pero me faltan dos capítulos.
¿Es ahorita solo es una temporada? ¿Acaba de salir apenas?
Salió hace un par de semanas. Ah, mira. O sea, no tiene mucho. Yo me imagino que es una temporada porque está basada en la película, que está basada en un libro. O sea, sí hay un cierre, si ya la alargan, yo creo que ya la dos sería una cosa extraña, como Dark Matter, sí, y varias otras que han hecho, pero yo Dark Matter por eso la dejé de ver, porque empezó a ser como muy aburrida porque le estaban alargando, pero esta está muy buena. Y antes de que se nos vaya el tiempo, una serie documental que está muy buena para todos aquellos que no nos gustó la película de Michael Jackson. ¿Te acuerdas que dijimos que le faltaba y
es
todo?
Es que viene la serie Michael Jackson 2, por eso.
Pero que coman caca. Y tú querías ver Neverland.
Sí.
Bueno, hay una serie documental que se llama Michael Jackson, The Verdict, en Netflix. Sale Neverland porque es de un documental que iba a hacer un cuate con Michael Jackson que se empieza a dar cuenta de conductas de Michael Jackson que no está bien. O sea, sale la entrevista que le hizo a Michael Jackson donde él dice, es que la gente cree que si yo digo que duermo con un niño es sexual, y no, no es sexual. Y entonces está el niño ahí y el niño dice, sí, a veces duermo en su cama y no sé qué. Y de esa entrevista se retomó el tema de que Michael Jackson pudiera ser. Y entonces el documental está muy interesante, son tres capítulos. Sí siento que está un poco tendencioso, como está empezando a pasar mucho con los documentales de Netflix.
¿O tendencioso a generar polémica?
A generar polémica.
Haciéndomela.
A generar polémica. Porque al final, pues a Michael Jackson lo absuelven. Dicen que no, porque fue a atestiguar Macaulay Culkin y todo, a decir, claro, que no, nunca pasó nada, a pesar de que hay testigos que dicen que vieron cosas, a pesar de que gente que trabajaba en la casa de Michael Jackson y en Neverland dice que vio cosas, se encontraron revistas, imágenes, pero al final creo que es muy interesante esta serie, volver a ver cómo fue todo desde el otro lado. Ya nos tenemos que ir, pero quédense que nos vamos a videojuegos. Oye, y en videojuegos, Juan Guevara se fue a Japón y pasó por todas las tiendas Capcom, el Pokémon Center, Nintendo. Cero envidia, pero quédense para que lo vean.
Una pequeña revelación que hubo en la semana, pequeña por el contenido, creo, pero se volvió así el bombo y platillo.
Estamos en Shibuya, aquí en la ciudad de Tokio, en Japón.
Un dilema, mi rey.
Bueno.
¿Sí, quién habla?
¿Qué tal, mi querido Jaco?
Querido Oliwan.
Ya llegué a los ludólogos.
Como si no nos conocieras, mano.
Pues por eso digo.
Empezando el verano, seguimos con temática mundialista, algunos de nosotros.
Yo no, perdón.
No pasa nada. Y tuvimos hace poco episodio especial de No E3, pero ahora toca una pequeña revelación que hubo en la semana, pequeña por el contenido, creo, ajá, pero se volvió así el bombo y platillo de la semana, que fue este pequeño videito que sacó Rockstar Games, donde revelan ya finalmente...
¿Rockstar Games?
Rockstar Games es el desarrollador de un jueguito que se llama Grand Theft Auto.
Una empresa indie, ¿no?
Casi.
Pero trabajan como indie, ¿eh?
¿Hacen las cosas perfectamente bien, manches, con corazón y entregan un producto de calidad?
No.
Ah, entonces no.
Bueno, sí, no, nada que ver. Millones de empleados, gente en la India para pagarles menos. Bueno, ese es otro tema, pero revelaron su portada del Grand Theft Auto 6 en un pequeño videito en el que nada más se va haciendo como el frame, uh-huh, y te van mostrando ya el logo oficial del juego y algunas imagencitas típicas, una portada, digamos, más de un Grand Theft Auto. Creo que todas llevan un estilo más o menos parecido, ahora yéndose más hacia los rosas, los morados. Uh-huh. Y sobre todo lo importante, destacar que pues ya liberan preventas el 25 de junio.
O sea, para cuando ya estemos transmitiendo esto...
Exacto, ya están las preventas.
Lo cual siento que es bueno porque sí, ya de alguna manera se están comprometiendo a que sí sale en noviembre y que
sí,
todos estos juegos que están poniendo su fecha de lanzamiento alrededor de noviembre para sí, no competir con GTA.
Excepto, o sea, Barbie.
Y Godzilla.
Bueno, pero es que sí. Bueno, sí, tienes razón. competidores durísimos para Grand Theft Auto. Pero sí, justo creo que es una buena medida de confirmar, uh-huh, que sí viene en noviembre el juego. Siempre pueden retrasarlo de todos modos y decir tu preventa llega en marzo del año que entra, sí, o lo que quieras. No sé si va a llegar a tiempo para los Game Awards de este año. Eso va a estar bueno verlo, porque muchas veces los juegos que salen en noviembre ya no entran a los premios de ese año. Entonces, está interesante también esta parte de los otros juegos que están evitando noviembre. Entiendo, uh-huh, que es por un tema más de ventas que de competir realmente por un premio. Pero está, sí, interesante, no, como verlo.
Superventas. O sea, la gente ya tiene apartado sus $70 para...
A ver si salen $70.
Espero, ¿no?
Había, bueno, gente que decía que podía salir a 100.
Una edición de 150.
Ah, bueno, seguro. No sé si haya Collector's Edition. No me he fijado, la verdad.
¿Tú sabes, Ernesto?
No.
Pero siempre las hay,
los,
¿no?,
más informados. Sí.
Habrá que ver en cuánto salen ya esos. Supongo que se confirmará ahora que se liberen las preventas el 25. Todavía no está...
$1,600.
$1,600 es el estándar, pero decían que iban a subir a $100. Entonces, no, podía ser que suba 2,000 baros.
¿1,900 pesitos?
¿Por qué no?
Güey, es una... A mí, ven.
Claro que lo vas a comprar.
¿Para qué trabajas, papu? Es tu juego.
Sí, pero...
Si tú estabas ahí en el online hasta hace poco.
Desde mi punto de vista como gamer, es seguir perpetuando esta... Es un juego que se va a vender solo, sin enseñar nada, sin mostrar nada, sin innovar nada. Y ahí vamos a ir todas de borregos a comprarlo. Eso es lo que me parece. Si lo dejan en $200, lo van a comprar.
Así, sí, uy, fugado, sí.
Mal hecho, feo, mal rendereado.
Y va a haber colas en la noche anterior. En la, o sea, yo el Grand Theft Auto 4, que fue, no, 5, que fue el año pasado, digo, que tiene ya 14 años de haber salido, una cosa así. Me acuerdo haber ido a un Game Planet a formarme a las 11 de la noche, sí, del día anterior a la salida. Uh-huh. Pero creo que es el último juego al que yo hice eso y no sé si hay otro juego al que la gente haya hecho eso de ahí para acá.
No, bueno, sí, Zelda. O sea, yo
cierto,
hice fila
Zelda
para
y consolas.
El Switch. Ajá. Sí, para el consolas. Switch con el Zelda sí hice fila.
Sí, tienes razón. Zelda sí está a ese nivel, pero bueno, es un lanzamiento generacional.
Sí.
Que hagan lo que hagan, se va a vender como pan caliente. Si sale lleno de bugs, podríamos ver una cosa tipo Cyberpunk. Porque en Cyberpunk había una expectativa en las nubes, salió lleno de bugs y de repente la gente empezó a devolverlo al grado que el resto a la fecha no lo perdona, no lo juega y hoy en día es uno de los mejores juegos que puedes jugar.
Hay que comprarlo en Switch 2.
Se ve increíble en Switch 2. Yo lo
es tengo. Lo que dicen.
Yo te lo presto.
Ahora
te lo presto, lo tengo en cartucho, está bien bueno.
Sí, el
no, pues
el
no,
Switch 2 ya lo tiene.
Ya
acá,
lo tenemos.
Pero bueno.
Sí.
Ya fue mucho por un videito de unos cuantos segundos. Quiero hablar ahora de un videojuego que probé.
Ajá, no, dilo.
Que acá mi produ me hace burla, pero que se llama Echoes of Aincrad, basado en un anime llamado Sword Art Online, que es un anime que ya tiene un buen tiempo y del cual se han hecho, si no me equivoco, creo que 17 o 19 videojuegos. Ninguno bueno, en mi opinión. Ninguno bueno. O sea, y la gente que es fan de esa cosa sigue esperando un buen juego.
Ahora sí.
A ver,
les tengo una idea.
Sword Art Online otra vez. Es que la gente que es fan los juega de todos modos. Eso es lo que está cañón. Es un juego que es una, un anime que está... La historia es... sale un el primer... MMORPG multiplayer online masivo para VR en este setting de anime. Y los jugadores lo prueban, unos beta testers, y después de que se lanza con todo y el visor que se llama Nerf Gear, descubren que, ya que están todos los jugadores allá adentro, no se pueden quitar el visor porque si no, los les fríe el cerebro, ¿no? Entonces esa es un poco la cosa. Y tienen que pasar el juego, llegar al piso 100 de los dungeons para poder salir con vida y quitarse por fin el aparato. Y de eso va, el protagonista sobrevive, logra pasarlo, es muy bueno, bla, bla. A lo que voy, la gente con estos juegos espera un MMORPG y vivir eso, ¿no? O sea, entonces es como una gran idea para un videojuego. A la fecha no han hecho un solo MMORPG. Todos son single players y los jugadores le hacen burla. Le dicen Sword Art Offline. Porque no puedes jugar con amigos. O sea, hay algunos que puedes jugar en cooperativo y así. Y vas grindeando. Para mí es mucho grind. Me da mucha flojera. Pero este, la verdad, lo probé ya un rato y me está gustando. Sigue quedándose corto en la promesa de jugar con tus amigos y vivir este mundo loco. Pero echen un ojo. Sí. Sale en julio, échenle un ojito por ahí los que son fans. Sigue siendo un single player, nada más están los primeros dos pisos de la mazmorra, pero gráficamente está muy bueno, el combate está muy bueno. Y con esto vamos a irnos a una cápsula con nuestro querido Juan Guevara, que se fue en Japón a visitar todas las tiendas de videojuegos, el sueño de cualquier gamer. Sí, dije en Japón, en Tokio, tienes toda Tokio la razón, en Tokio también. Vamos con Juan. Y déjanos, nos vemos en el siguiente bloque.
Bye.
Compañeros, nos encontramos en Shibuya, aquí en la ciudad de Tokio, en Japón, en la meca de lo que es los videojuegos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, en esta parte de la ciudad, en Shibuya, se encuentran en el mismo lugar las tiendas de Nintendo Tokio, la tienda de Capcom, la tienda de Sega. Y además la tienda del Pokémon Center, en donde obviamente todo esto se los voy a enseñar, así que acompáñenme. Aquí detrás de mí está la tienda de Nintendo Tokio, en donde tienen lo último en videojuegos, lo último en gadgets, consolas, artículos, playeras, personajes, todo lo que tiene que ver con Nintendo, aquí en esta tienda de Nintendo Tokio. Lo pueden encontrar. Es una tienda bastante amplia, como ustedes se dan cuenta. Es una tienda que tiene todo. Hay lugares en donde la gente está probando los últimos videojuegos. Hay lugares en donde la gente está comprando artículos para su colección. Obviamente abunda Mario Kart, abunda Mario, abunda toda la que tiene que ver con Nintendo. Y bueno, aquí la tienen. No es una tienda pequeña, es una tienda bastante grande. Y bueno, tiene todo, absolutamente todo lo que un fan de Nintendo pudiera anhelar. Y bueno, aquí detrás de mí, obviamente está la tienda de Sega. Sega es una de las marcas más importantes de videojuegos del mundo. Y bueno, aquí tenemos las pantallas en donde prácticamente todos los juegos de Sega, los últimos de los últimos, se encuentran en esta tienda aquí en Shibuya, en la ciudad de Tokio. Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene lo mismo, muy parecido a la tienda de Nintendo, en donde, bueno, pues tiene todos los personajes más importantes, está lleno de personas que están comprando los últimos videojuegos. Aquí no encuentran gadgets porque solamente venden videojuegos y obviamente mascotas, mercancía, playeras de todos los juegos habidos y por haber. Bueno, esta es la tienda de Sega aquí en Tokio. Y bueno, por supuesto, no podía faltar el Pokémon Center aquí en Shibuya, en Tokio. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuenta con todos los Pokémon, prácticamente todo lo que tiene que ver con esta marca o esta franquicia de videojuegos. Para los que no saben, Pokémon significa Pocket Monster, son dos palabras, es monstruo de bolsillo. Y bueno, aquí en Shibuya pueden encontrar este centro Pokémon en donde pueden hacer preguntas sobre los Pokémon, educarse de qué significa cada uno de los personajes, obviamente comprar los accesorios de Pokémon, obviamente comprar videojuegos tanto para las consolas de video como para los juegos, para los teléfonos inteligentes. Este Pokémon Center es el más importante en Japón y se encuentra aquí en la área de Shibuya, de Shibuya en Tokio. Y bueno, no podía faltar Capcom, una de las firmas de videojuegos más importantes del mundo, con su Street Fighter. Obviamente es uno de los juegos, pues ya que tiene sus añitos, pero lo mismo, la tienda de Capcom se encuentra aquí en Shibuya, en donde pueden encontrar todo lo que tiene que ver con los personajes de los videojuegos. Obviamente los últimos videojuegos los tienen aquí en las pantallas. La idea es que estas tiendas que les acabo de mencionar pues están diseñadas para los gamers, para aquellos que son amantes fuertes de los videojuegos, en donde se pueden pasar horas viendo las nuevas consolas de las marcas, viendo los nuevos juegos, preguntando cómo poder avanzar en estos videojuegos. Y bueno, aquí está la tienda de Capcom, aquí en Shibuya, en Tokio. Desde Shibuya, en la ciudad de Tokio, en Japón, le saluda su experto en tecnología, Juan Guevara.
¿Acaso usted tiene un dilema, mi rey? Videojuegos. Juegos de mesa. Videojuegos de mesa. Vamos a hablar el día de hoy de este juegazo que se llama El Dilema del Rey. Y como pueden ver, Ernesto intentó hacer una imitación muy pobre de la portada de este juegazo Legacy.
No sería yo capaz, mi señor, de imitar a nuestro Lord.
A nuestro rey. Pero, ¿cómo explicar un juego tan chido? El Dilema del Rey es un juego Legacy. Para los que no están familiarizados con este término, hay varias versiones Legacy de juegos populares, por así decirlo. Está Betrayal on the House of the Hill Legacy.
Pandemic.
Está Pandemic Legacy.
Clank.
Clank. Yo jugué uno que se llama Charterstone, que sí, tal vez deberíamos volverlo a comprar.
Harry Potter.
¿Es Legacy también?
Sí.
¿Qué quiere decir que sea Legacy? Que va avanzando una historia con...
Sí. Sí, es Legacy.
No se rompe después de...
Sí, puedes romper. Hay reglas que cambias ya.
Bueno, estos están... O sea, quiero que portes el público. Es... vas avanzando la historia y normalmente se van modificando las reglas, se van agregando reglas, vas agregando componentes o vas incluso rompiendo tarjetas para eliminar elementos del juego que hacen que normalmente al final tengas un tablero único para volver a jugar esta versión del juego a tu propia manera, como lo hiciste con tu grupo de amigos. Porque normalmente un juego Legacy es un juego que tienes que comprometerte con un grupo de amigos porque las partidas van teniendo cierta continuidad.
Uh-huh.
En este caso, El Dilema del Rey es bastante único porque es... No sé si sea exactamente de rol, Ernesto, sí, pero... Sí.
Bueno, tiene elementos de rol.
Tiene elementos de rol.
De Vietnam.
Sí.
Porque los jugadores toman el papel y la silla de uno de los consejeros del rey.
En ese sentido sí es rol.
En ese sentido sí es de rol. Pero al principio tienes que escoger una casa. El juego es de uno, supongo, a cinco jugadores.
De tres a cinco. De tres a cinco. Estoy viendo una gran mentira ahí. ¿Qué dice 60 minutos?
Nah, sí, una partida así dura 60 minutos.
Nos hemos echado unas de 20.
¿Unas de 10?
Sí.
¡Que los maten a todos! Y los matan a todos. Bueno, ahorita vamos al tema.
Pero ahorita vamos al tema. Pero tienes que escoger una casa. Y cada casa tiene como su estandarte y sus propios objetivos. Entonces, de alguna manera tienes que tomar el rol de... por ejemplo, la casa que yo estoy jugando es mucho de buscar el conocimiento y de quitarse como este dogma y buscar como la iluminación y son, marineros deprimidos y bohemios. Y, Oli tiene otra casa, Ernesto tiene otra casa, los otros dos amigos con los que estamos jugando tienen diferentes objetivos. ¿Y de qué sirven estos objetivos? La mecánica del juego es que está este bonito deck... que me da hasta miedo. Este es el que tenemos, ¿no? Este es
el vivo.
Ok.
Sí.
este bonito deck que vas complementando con cartas de estos bonitos sobres. Entonces, son elementos que están en la caja. Y empiezas con el primer sobre y abres y son los primeros dilemas del rey. Entonces, el deck se va complementando de diferentes dilemas y las historias se van ramificando dependiendo de las decisiones que tome el consejo, que son los jugadores. Que ahí es donde está la parte conflictiva.
Un poco donde cae el juego de rol es... la casa que te toque es tratar de llevarlo un poco para allá, pero pega a veces en la parte moral, porque tú tienes tu casa que tiene una línea de pensamiento, pero tu persona moral no va con esa misma. Y entonces es un conflicto interno a veces en
sí.
¿Qué decido? Y muchas veces te gana el yo. ¿Qué decidiría yo? Yo, Ernesto, ¿qué decidiría? No la casa. Y se vuelven esos dilemas morales. Hay dilemas muy sencillos como desde enviar comida o no, pero hay dilemas que se empiezan a volver más complejos y más complejos entre es una viejilla que tiene que llevarse unas niñas. ¿Dejas que se lleven las niñas, sí o no? Y la lógica diría, no, pero el ese no, lo que conlleva detrás.
Ajá, pero la viejita te promete que el rey va a ser inmortal. Entonces, al final somos sirvientes de este rey. Entonces, sí entra como este. Y dependiendo de cómo... O sea, eso me gusta mucho porque es como muy abstracto los discursos que va teniendo cada tarjeta. Porque de alguna manera no sabes si se acerca a tu objetivo o si se aleja. Entonces, ahí entra como este trip de votar. ¿Cuál es la mecánica? Se saca un dilema. Y el dilema, sacamos una de las...
Voy a sacar uno de los difuntas. Que tenemos. Espero no spoilerear, pero aquí tenemos uno. Vamos a leer uno cortito. Porque aquí hay puro largo.
¿Ese?
Sí, no sé cuál es.
Entonces, sacas una tarjeta que trae... La voy a mostrar a la cámara para acá. O sea, trae como una historia en general. Está un poco ahí. Y te da la opción de los rojos es en contra y los azules es a favor. Entonces, todos los consejeros... Por eso está chido de 3 o de 5. De 4...
Tiene que ser asimétrico.
Sí.
O sea, sí tiene que haber... tiene que ser non el número de jugadores.
Sí, porque se genera este conflicto porque tienen estas fichitas que son como de escudo y estas son el poder que tiene tu casa sobre el consejo. Entonces, tú vas poniendo estas tarjetas... Está increíble este juego. Tú vas poniendo estas tarjetas que dicen a favor, en contra o te abstienes.
Nada.
Y vas poniendo poder en lo que quieres que pase, ¿no? Entonces, si estás a favor o en contra. Por ejemplo, esta carta dice... La mariscal real propone organizar una justa para subir la moral de tropas y el resto del reino. Sin embargo, algunos dicen que no sería más que un caro escenario para los juegos de poder... Llevados a cabo por el consejo, organizamos la justa. Entonces, pues...
No podemos saber más, no puedes ver la parte de atrás, no podemos ver lo que dice atrás.
La única información aquí es que en contra no dice nada y a favor sí tiene un símbolo de que nos va a costar dinero.
Que eso viene, aquí viene a relación, el tablero de juego. Que es donde vamos a llevar nuestra parte de legacy. No voy a dejar que vean esta parte, no lo voy a acercar mucho porque ahí sí les voy a spoilerear. Pero sobre esto es sobre donde vamos a medir cómo va nuestro reinado. Si está balanceado o estamos cayendo en... ¿Cómo se le llamaba cuando salía el balance de...?
Desbalance.
Sí, se desbalanceaba. Tiene un nombre para perder. El juego termina de dos formas. Uh-huh. La ronda, por así decirlo. Uh-huh. Que muera el rey o que perdemos el balance del reino. Es que la partida no, porque la partida continúa con un siguiente rey. ¿Me explico?
Pues son partidas...
Sí, me entienden.
O sea, la partida... O sea, cada partida es un rey nuevo. Entonces, se supone que son generaciones y generaciones de consejeros y de reyes. Entonces, y justo como vieron en el tablero, es mantener el equilibrio en el reino hasta que el rey falte. Pero si el reino es muy próspero, nos rebelamos contra el rey y... Uh-huh. Se vuelve una anarquía y abdica el rey, o si no, lo ejecutamos porque ha sido un terrible rey y todos los recursos están terriblemente mal. Entonces, ya dependiendo de lo que quieras, se acaba la partida, que es como que ya termina el ciclo de este rey, y el jugador que le haya ido mejor en puntos elige el nombre del siguiente rey y se empieza de nuevo con los dilemas que ya estaban en el deck. Entonces, Ernesto, ¿estás a favor de que se haga la justa o en contra?
No, por favor, no podemos derrochar dinero del reino en ese tipo de simples plebeyadas.
Oli, ¿tú quieres la justa o no?
Yo creo que sí, levantaría el ánimo del pueblo tener una justa.
Yo también
creo que... El ánimo del pueblo. El pueblo, no estamos para animar al pueblo. Estamos para regir. ¡Mi lord!
Yo creo que a favor también. Entonces, del otro lado de la tarjeta, están las dos opciones. Idealmente no se lean.
El equipo ganador pierde todo su poder. El equipo perdedor lo retiene para futuras dilemas, que son muchísimos. Empiezas con... De repente el dilema, dices, quedan tres cartas y de repente ya tienes un dexote así de dilemas.
Sí, está increíble eso.
Depende de lo que haya sucedido, continúa la historia, te dicen si tienes que abrir un sobre nuevo, si tienes que poner una pegatina, si ganas un...
Este sí les voy a spoilerear. Sí. A favor, sabia decisión, dice la Mariscal Real. Desde luego, el reino disfrutará del entretenimiento y vosotros también podéis pasarla bien. Entonces aquí dice que perdemos dos en dinero y sacamos un sobre, el sobre 38.
En el tablero.
Que ya lo abrimos.
Ahí es, ese perdemos dos de dinero justamente viene en relación a aquí en... En esta balanza. Aquí es a donde baja el dinero y es a donde empezamos a tener este juego. Empezamos siempre balanceado, pero cada partida se ajusta a donde nos hayamos quedado. Hay una forma en el reglamento de cómo ajustarlo, depende de cómo nos hayamos quedado en el pasado y cómo estemos como mesa. Entonces, no siempre empezamos en el mismo punto. Cada rey nuevo empezamos en lugares similares y estamos llevando el reino hacia cierto lado.
Que eso es relevante también porque empiezas con una misión secreta, claro, donde cada quien quiere cosas diferentes para el reino. O sea, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, no encuentro las tarjetas aquí.
Aquí están.
Pero puede ser moderado, puede ser como diferentes tipos de objetivo, que es dónde quieres que queden los tokens de recursos en el tablero. Entonces hay uno que quiere que todos queden abajo del medio.
Ahí las puse al revés.
Hay unos que quieren que quede balanceado, hay unos que queden como en el extremo, hay unos que quieren... Ahí también te ayuda un poquito como a decidir tu estrategia. Y eso está muy chido. Y la otra parte, si no hubiéramos estado a favor de la justa, dice, qué pena, dice la Mariscal Real. El reino podría haber disfrutado de un buen entretenimiento, pero ya habrá otra oportunidad. No coloques esta carta en el medidor de tiempo. En vez de eso, colócala en la zona del evento del tablero de reino y trátala como una carta de activación más. Entonces la justa te insisten que la hagas. Y tiene una ranurita aquí que es para las cartas que ya se usaron. Se vaya. Ya no volverá a verlas nunca más. Nunca
excepto
más.
Cuando nos rehaces subir el juego. Es un juego 100% de discusión. Si te gusta discutir con tus amigos, si son amigos que les gusta las discusiones morales sobre quién tiene la razón o quién no, es el mejor juego ever.
Está
es
muy divertido.
Es un gran juego. Yo recomiendo, entren en el papel, destapen 6 botellas de vino, cómprense sus copas y entren en el papel de somos los lords de este reinado y créansela.
Las historias están bien chidas.
Las historias están buenas.
Fuera de que...
No, mucha
y si hay dilemas, mucho. Si hay dilemas complejos. Si hay dilemas complejos, desde algunos moralmente difíciles hasta algunos en el reinado, en la historia, es que ambos son buenos o es que ambos son malos.
Sí, o sea, y se van abriendo diferentes historias. Entonces, cada historia, nosotros apenas concluimos una que sí te da a entender, es como, el final de esta historia es este, pero sí te queda como esta duda de qué hubiera pasado si no lo hubiéramos llegado para acá.
Levantan los ánimos también entre los lobos.
Sí, se calienta, sí se calienta. Y si ya tienes el juego y no te ha salido el sobre 00, acomoda tus cartas de abajo, las que ya quemaste.
Spoiler.
Es lo único que vamos a decir.
Pero juegazo el dilema del rey. Esperamos terminarlo pronto y jugar el dilema de la reina, que es la versión más reciente. Entonces, gracias por acompañarnos. Síganos en Somos Ludólogos en Instagram y en Ludólogos en TikTok. Denos like, compártanos,
nos vemos,
comenten, sean felices. Adiós, vean Toy Story. Jueguen. Bye, los amamos.